Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Witty Witty en el aire en este viernes 5 de agosto. Por Femenina y Fiesta, pues estamos en el corazón de las fiestas patronales de San Salvador. Imagino que todo el mundo descansando, disfrutando, que lo disfruta muy bien y qué bueno que nos sintoniza y tiene una hora para informarse de lo último que está pasando en el fútbol internacional, también en el fútbol nacional. Les saluda Marcelo Betancur, en mesa Graciela Aguilar, Oreste Membreño, Rodrigo Arias, produciendo Samuel Martel y Manu Ranchera en los controles, como siempre ya es. Nuestro mejor aliado, nuestro hermano Ranchera. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? Bienvenida al programa.
Gracias, un saludo para todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Felices vacaciones a los que están en la playa. Disfruten y bueno, y tenemos mucho de qué conversar.
¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, Marcelo. Muy bien. Un saludo a Rodrigo, Graciela, toda la gente que nos escucha, Manuel, Samuel, que siempre nos saca carreras, pero bueno, aquí estamos. Y la verdad es un viernes agitado, viernes de vacaciones, y como dice Marcelo, las fiestas patronales de San Salvador, y después van las de mexicanos, que está aquí a la par, ¿verdad? Mi querido mexicanos, mi natal mexicanos.
¿Cuándo comienzan las de mexicanos?
Es la segunda quincena del mes,
de acuerdo,
¿verdad? De agosto, celebrando a la Virgen del Tránsito, precisamente. Es la patrona de mexicanos, así es que...
Oreste, pero verdad que en realidad el día del Divino Salvador del Mundo es mañana, ¿no? Mañana 6 de agosto, o es hoy 5 de agosto.
No, mañana me parece. Mañana, sí, okay, perfecto. Sí, es la tradicional bajada, ¿verdad?
Sí.
Ojo con las carteras, no se los vayan a bajar también, porque hacíamos chiste nosotros en las fiestas de mexicanos también. Vamos a ir a la bajada, decía entonces, pero por estar viendo el espectáculo, ¿verdad? El ritual que se hace de la claro. bajada del Salvador del Mundo, se descuida la gente y no te vayan a bajar la cartera. Así es que se disfruta mucho, bueno, las fiestas, sí. El desfile del correo, ¿verdad? Ese es muy colorido. Recuerdo en mexicano nos sacaba carrera el diablo, el que se disfrazaba de diablo, era un loco que le decíamos Teigo. El Teigo allá en mexicanos.
Y andaba su látigo, ¿no?
Sí, no, y daba latigazos, y más que todo la cipota, le sacaba carrera el diablo.
Y Álvaro Torres no cantaba en la fiesta.
Álvaro, fíjese que sí. De hecho,
él es de mexicano.
Él no es de ahí, él vivió en mexicanos. Él es de aquí, de un pueblito, creo que de San Marcos Lempa, él es de la orilla del río Lempa, ahí nació Álvaro Torres. Luego se radicó en mexicanos, sí. De hecho, cuando se fue del país para Guatemala, a seguir su carrera, ahí vivía en mexicanos, en una zona muy céntrica de mexicanos vivía Álvaro Torres y muchos, y no le miento, muchos lloraron cuando se fue Álvaro Torres, porque él había un bar y restaurante que se llamaba El Faro, estaba a la entrada de mexicanos, y ahí iba a cantar Álvaro Torres, ahí cantaba y tenía muchos fans. Cuando se fue un día triste para mexicanos, ¿verdad? Y vivía en un cuartito, Álvaro Torres, un cuartito vivía, que estaba a la orilla de la calle, atrás de la alcaldía de mexicanos. Y era muy conocido y a muchos les gustaba sus arreglos, sus canciones, su estilo, ¿verdad? Y como le digo, allí a esa entrada de mexicanos, cerca de la iglesia, allí cantaba él, se llamaba El Faro, muy famoso ese
bolero siempre, ya
sí,
está,
sí, bolero claro. Su balada romántica y toda claro, la cosa. Sí. Así que mexicanos tiene muchas historias que contar.
Perfecto.
Así que este mes también son las fiestas patronales en México.
Buenísimo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo está? Bienvenido.
Bien, un gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Les cuenta que en menos de media hora, a las 12:30, empieza la Liga Alemana, porque hoy empiezan las ligas europeas, a Eintracht Frankfurt Bayern, y a la 1 empieza la Premier con el Arsenal Crystal Palace, y la Liga Francesa con el Lyon Ajax.
¿Qué fue el Hamburgo?
El Hamburgo
Alemania,
descendió.
¿Verdad que descendió?
Sí, el equipo de Uwe Seeler. El único equipo que
ese
nunca
era mi
había descendido.
En la Liga Alemana, el Hamburgo.
En la época del Super Ratón,
sí,
Kevin Keegan.
De esa sí. época, sí.
Claro. Ahí estaba, bueno, Kevin Keegan, Félix Magath,
el Boricua ahí.
Sí,
estaba.
Exacto. Un hijo de un marín gringo, puertorriqueño, con una alemana.
Exactamente.
Exacto.
Por eso tenía su raíz.
Sigue en segunda en el Hamburgo, ¿no?
Sí, el Hamburgo está.
Sigue en segunda. Sí. ¿No? Bueno, sí. Algún día volverá el Hamburgo
seguro.
A la Bundesliga.
Es el único que no ha descendido.
No había descendido. Ya descendió, justamente.
Por eso. Pero el Bayern. ¿Alguna vez descendió entonces?
No, lo que pasa es que cuando se forma la Bundesliga en el año 63, el Bayern no lo incluyen. Uh-huh. No entra en la... porque no era campeón regional del sur, sino que asciende hasta el 65. Entonces, las primeras dos temporadas de la Bundesliga no las jugó el Bayern.
Ya, de acuerdo. Okay. Sí, y de los que estaban en el 63, solo Hamburgo quedaba.
Pero ya descendió.
Ya, pero solo eso quedaba, sí, el Hamburgo. El Hamburgo. El Eintracht entró después, entiendo. Ascendió después.
Sí, pero el Eintracht descendió varios tiempos.
Sí, el Dortmund. El Dortmund, todos, el Eintracht, sí. El Mönchengladbach igual.
Sí, el Mönchengladbach. ¿Verdad? El Colonia.
El Colonia, sí, era, otro de las grandes Colonia tradiciones, era. ¿Verdad? Sí. Una gran tradición de fútbol alemán. Sí. También está, de hecho, está en segunda.
No, el Colonia está en primera.
Ah, sí, está en primera, sí. Pero ha estado en segunda varios temporadas.
El Schalke.
El Nuremberg. El Nuremberg.
Sí, todos en segunda.
Han ido y venido a la primera, ¿verdad?
Ve, por eso es que en Alemania no hay clásico. Porque el clásico es... Porque antes, primero era con el Bayer Gladbach, después fue Bayer Hamburgo, después fue Bayer Dortmund. ¿Verdad? Para que no digan que... El clásico es o sea, depende de los tiempos. A veces es uno y a veces es otro.
Porque se entiende que, claro, los que tengan primer y segundo lugar en títulos, se entiende que tendrían que tener una gran rivalidad entre ellos, ¿no? Sí.
Es que, y nos vamos a nuestro país. Es que el tema es que entre en 1959 y 1970, la rivalidad era FAS Águila. Uh-huh. Alianza solo ganó uno o dos títulos en esos 10 años. Y el título viajaba así, de Santa Ana a San Miguel, de San Miguel a Santa Ana. Sí.
Igual en los 70. Sí. Así pasó, Alianza no ganó nada.
Exactamente.
Y era FAS Águila.
FAS Águila. Entonces, los equipos de la capital, Alianza, Marte, Juventud Olímpica, que eran de los demás tradición también, solo veían pasar el título, ¿verdad? Entre las dos.
Marte no ganó en los 70.
Ganó el 70 nada más.
En el 70 nada más. Sí, ganó uno, sí. Y después hasta el 80 y... 80,
hasta el 80.
80, 83 y 85, 82 y 85, por ahí.
Yeah.
Pero como te digo, por eso es que se afincó esa rivalidad a Águila-FAS por la disputa de los títulos, desde que Águila llegó a la Liga Mayor. De hecho, era el FAS el campeón cuando Águila quedó campeón.
Sí, pero... Vez. Pero la cantidad de subcampeonatos que tuvo la Alianza en los 70 también,
fueron cinco subcampeonatos, es cierto.
Sí, vaya, ¿por qué se va al tema Alianza-Águila, digamos, la rivalidad del clásico? Pues por cuestión de la tradición de los equipos, porque la rivalidad Alianza-Firpo en los 90 fue total, pero nadie dice que el Firpo entra en la calidad de clásicos. O sea, se inventaron ahí un clásico joven, pero ese es un invento, ¿verdad? De Alianza-Firpo.
Pero ya. Es que lo que pasa como en México sí habían varios clásicos.
Ah, sí.
O sea, porque había clásico joven en México también.
Así que todo lo agarramos
de ahí. Clásico regiomontano también.
Cuando jugaba la universidad en su estadio, en el CU, decían. O sea, pero de los mexicanos también es un dicho de los mexicanos.
Claro.
Con los Pumas. Igual aquí son Pumas, la Universidad del Salvador, es los Pumas también.
Los Pumas de la UES.
Sí.
Ajá.
Claro. Bueno, antes de entrar en materia, déjeme decirle que si piensas que conoces el mundo que te rodea hasta que abres la app de Pedidos Ya y te das cuenta que hay mucho por descubrir. Comida, supermercados, farmacias, helados, tiendas y muchas cosas más. Hashtag tu mundo al instante. Pues bueno, es cierto, estamos a punto de entrar al tema de las ligas internacionales. Ha habido una especie de desierto futbolístico durante estas últimas semanas, no porque a comparación de los últimos años no hubo un torneo de selecciones masculinas, ¿no?, que tuviera la atención de la gente. Todos fueron el año pasado, 2021 jugaron todos prácticamente, entonces esta vez el Mundial quedó para el final de año y por tanto no ha habido competencia, pero ya comienza de nuevo a respirar la competencia. Pero antes de entrarle eso, también debido a que también ya está a las puertas el comité de regularización, han comenzado de alguna manera a expresarse los directivos acerca de qué soluciones hay. En realidad se vuelve bastante inviable que puedan mantener por lo menos el formato con que se habían planteado en un principio. Se van a perder cinco jornadas, porque la primera se...
Por lo menos.
Decir, hasta se tiene confirmado que se perderían hasta ahorita cinco jornadas, entonces habría que mover... pero ¿cuál sería, Orestes, para vos la solución más viable a la hora de por ejemplo, de encontrar una... de poder mantener actividad de aquí a noviembre, digamos?
Sí, acordémonos que en la pandemia, por motivo de la pandemia, se cambió el formato, se hizo un formato de grupos, se pudiera hacer o hacer cuadrangulares, tres cuadrangulares, digamos, ¿verdad? Y de ahí sacar clasificados a una ronda siguiente, o hacer de las tres cuadrangulares, hacer otros dos grupos, ¿verdad? Que clasificaran, digamos, tres de cada tres o cuatro de como son dos equipos, se pueden hacer tres cuadrangulares, ¿verdad? De cuatro equipos. De ahí que clasifican dos, se envían seis, se puede hacer otra, dos grupos de tres, digamos, y los dos primeros que sigan semifinales y finales. O sea, se puede acortar, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. Van a tener que ser muy creativos en la liga, ¿verdad? Para cambiar este formato, si quieren sacar campeón del torneo Apertura, porque creo que lo más grave sería parar, ¿verdad? Para el campeonato, sería en el tema económico, puchica, qué consecuencias traería no parar.
Y también
tienen que medir los tiempos, sí, tienen que medir los tiempos, ¿verdad? Tienen que medir los tiempos, qué es lo que mejor se adapta. Eso sí, el formato que estaba difícilmente se pueda terminar, se pueda cumplir, ¿verdad? Serían muchos partidos entre semana o jugar martes, jueves y sábado, no sé.
¿Y si solo se juega una vuelta?
Eso es otra una cosa solución también. ¿Verdad? También jugar una sola vuelta y de ahí sacar octavos, cuartos, sí, semis y final, también. Ahí que lo que decidan los señores, porque jugar entre grupos y tendrían que hacerlo a un solo juego, no ida y vuelta, porque igual se alarga, ¿verdad? El tema. Ahí es de ser una, así como jugó la Liga CONCACAF, ¿verdad? O la misma Nation League, que jugó, cada equipo iba a jugar tres partidos, dos de visita y uno de local, o uno de local y o dos de local y uno de visita, pero no había vuelta, no era ida y vuelta, era un solo partido.
Igual en México, por ejemplo, o incluso en Argentina, de que vos en un campeonato solo jugás, digamos, Chivas América juegan en el Apertura, juegan en Ciudad de México, y en el Clausura es que juegan en Guadalajara. No hay ida y vuelta, no, es un partido.
Exactamente.
Y eso vale para el campeonato.
Sí, eso es. Sí. Vale, claro. Y esta es una solución inmediata, pero Rodrigo, Marcelo, Graciela, el fútbol nacional necesita de otras soluciones, ¿verdad? Y el momento es muy coyuntural, o es una oportunidad que tiene el fútbol salvadoreño de cambiar. Y yo lo decía en el programa del martes, de dinamizarse el fútbol salvadoreño, ¿verdad? Desde la estructura, no esperar que un equipo lo haga, así como Alianza intentó, ¿verdad? Cambiar su manera de administrar, su manera de entrenar, su manera de contratar. O lo ha intentado Águila, ¿verdad? Lo ha intentado el FAS con ese cambio de administración, pero no tiene que ser el fútbol salvadoreño en total, que tiene que buscar otro estilo de trabajo para dinamizarse acorde a las exigencias actuales. No podemos seguir bajo la misma estructura. Y como este no es el caso, no es de personas, para mí es el tema de estructura. Entonces tienen que llegar gente que vayan a hacer ese cambio, que presenten una idea de un cambio de verdad estructural del fútbol salvadoreño, y quiero insistir yo en buscar una manera en que el fútbol empiece a desarrollarse, el fútbol salvadoreño, ¿verdad? En todo sentido, tanto deportivo, administrativo, como de su infraestructura, que es casi que nula la infraestructura, claro, del fútbol nuestro.
Graciela, es obvio que es urgente que encuentren una manera de jugar y que sea atractivo además, pero ¿qué otra cosa te parece a ti que es más, además necesaria, además de lo urgente que es, además?
Urgente sacar el campeonato, hay tantos, claro, compromisos. Sí. Uno entiende todo eso, pero, insisto, Graciela, para mí el problema es más profundo.
Sí, la verdad es que lo que prima en ese momento es sacar el campeonato, a como dé lugar. En ese sentido, se tendría que reorganizar todo el torneo para encontrar una forma más viable de poder terminarlo. Y también yo creo que este podría ser un punto de inflexión en el sentido de reorganizar los torneos, de ver de qué forma se puede, por ejemplo, de hacerlos un poco más atractivos en el sentido de, hablando del sentido mercadológico y también del sentido del torneo. Por ejemplo, la idea que da Rodri de hacer solo una vuelta podría ser una opción, pero yo siento que a veces los directivos están tan clavados en ese sentido de que como que no ven otra perspectiva para mejorar el fútbol. Yo creo que en ese sentido también se necesita mente fresca, con el perdón del caso, pero creo que también se necesita gente que piense de otro nivel, ¿me entendés? El fútbol se ha modernizado en todos los sentidos y yo creo que administrativamente también se puede hacer un cambio.
Yo creo que nada te amarra, por ejemplo, en el sentido de que vos puedas pensar en que vas a hacer un torneo de una sola vuelta, pero lo podés interrumpir a la mitad y buscar un partido de las estrellas o una cosa por el estilo, o un torneo de copa muy, muy corto, en el que los equipos se vayan eliminando rápidamente y tiene otro incentivo más y la gente se emociona medio torneo y sigue el asunto. Por ejemplo, yo creo que iban por un buen camino en el sentido, era una solución, obviamente hay que buscar soluciones más profundas, ¿verdad? Pero que dijeran, ¿saben qué? No hacemos sorteo y ubicamos los partidos más interesantes en la parte final del campeonato, eso me pareció muy bueno. Me pareció decir más allá, es decir, ir pensando en cómo vender mejor el producto y obviamente hacer propuestas que le ayuden a cada liga. Si la liga se reúne, haga propuestas cuando ya esté este comité de regularización y presente un proyecto acerca de qué le beneficia a la primera división y qué no debería faltar, por ejemplo, en el tema de los estatutos.
Mira, yo no sé qué tanta sea responsabilidad del comité de normalización esa situación, ¿verdad? Ellos lo que vienen aquí es, de hecho, su línea principal.
Vienen a hacer estatutos.
Eso, sí. Entonces digo, vienen a hacer unos estatutos que se elija un nuevo comité. Es decir, estos estatutos que los apruebe el Congreso.
Pero por ahí hay algunos estatutos que de repente le podrían beneficiar
a
los campeonatos profesionales.
Exactamente.
Por ejemplo.
Allí está el tema en que ellos, no sabemos quiénes van a ser estos miembros, pero el compromiso es muy serio porque, como digo yo, si vamos a hacer todo este movimiento que se va a hacer, ¿verdad? Pero para seguir en lo mismo, es decir, el costo que se ha tenido, ¿verdad? De haber parado el fútbol, de haber hecho tantas cosas que se hicieron, que no se hicieron, la afectación que ha habido, tiene que valer la pena. ¿Por qué se llegó a esto? Porque en verdad, como creo que Rodrigo lo dijo el martes, no había otro camino. Y la verdad, era bien difícil el camino para buscar un cambio o para evitar que una administración que no fue la mejor en la historia del fútbol salvadoreño, que no quiero decir que las anteriores fueron buenas, pero esta quizás superó en creces la mala administración que ha tenido el fútbol salvadoreño por años. Entonces, si se quería evitar que esto continuara, que hasta el momento se ha estado evitando que siguiera, pues que valga la pena, con una propuesta que de verdad venga a rescatar el fútbol, porque el fútbol ha tocado fondo, en el tema administrativo ha tocado fondo.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo en este primer bloque, pero tenemos un bloque más todavía, excelente. No se vaya, ya regresamos.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Casi que ni quería entrar otra vez, porque qué buena esa canción.
No, siga. Ese es el señor Damaso Pérez Prado y con Benny Moré haciéndole la segunda ahí con los timbaletas, ¿verdad?
Estos eran los famosos, la orquesta esta de los...
Es la orquesta de Pérez Prado, sí, es un cubano, son cubanos.
De
Benny Moré es el que canta aquella de... Y vamos...
Y esto,
para la molienda.
Son lo mismo, sí, la del, del tecnológico también.
No, sí, es sí, lo también. Mismo. Sí, es la porra que hacían los de tecnológico de Monterrey y también los Pumas ocupaban algunas.
Cachú, cachún, rara. Cachú, cachún, rara.
Famosísimo, Damaso. Pero es Prado. Recuerdo una entrevista que le hicieron a él y decía él, no, a mí me gusta más cuando mis novias me dicen Damasito. Le decían Pérez Prado, famosísimo, ¿verdad? Ese es el, no sé si llamarle el inventor del estilo ese de mambo, el mambo cubano. Se le adjudica a Pérez Prado como el inventor, ¿verdad? Ese ritmo que estábamos, claro, escuchando. Buenísimo.
Bueno, tenemos para este bloque tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con el señor José Fuentes, presidente del Nacional de Uruguay, que el Nacional se ha vuelto noticia en todo el continente porque ha regresado Luis Suárez, uno de los mejores jugadores, mejores delanteros del planeta en las últimas temporadas, y pues ha decidido regresar a sus orígenes. Y para hablar acerca de ese tema vamos a hablar con el señor José Fuentes, presidente del Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos ahí.
Muy bueno, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Primero, ¿qué tal está Nacional ahora con esta noticia con la noticia que se ha hecho realidad de que regresa Luis Suárez? ¿Cómo están los ánimos de los aficionados?
Y se podrá imaginar, por las nubes. La verdad, está todo el mundo muy contento, sí, todo el mundo muy emocionado. Es como la concreción de un milagro, porque obviamente la gran mayoría decía que era imposible que un jugador como Luis Suárez en su plenitud volviera al club que lo vio nacer, y entonces obviamente es toda una conmoción, no solo para Nacional, obviamente que estamos muy contentos, pero también para todo el mundo futbolero de Uruguay, ¿no?
¿Y usted ya estaba relacionado al Nacional cuando apareció apenas Luis Suárez? ¿Se acuerda del momento en que supo por primera vez de él?
Sí, claro, yo no lo veía ya cuando el técnico era Martín Lasarte y subió a primera, y bueno, jugó pocos partidos en realidad en primera. Había sido goleador de todas las formativas de Nacional, junto con Martín Cauterucho, se dividían la cantidad de goles de todas las divisionales, y después sube a primera, creo que llega a jugar 12, 14 partidos en primera y ya se va para el fútbol holandés. Pero sí, lo tengo clarísimo.
Señor Fuentes, una de las cosas que a mí más me despertó expectativa es esta campaña en la Copa Sudamericana. Lastimosamente el partido contra el Goianiense se perdió, pero hay también una ilusión muy grande para que este equipo Nacional que ganó tanto, que tricampeón del Libertadores, tricampeón del mundo, vuelva a una gloria internacional.
Sí, claro, bueno, todavía nos queda la revancha, tenemos esperanza, la verdad, el partido del martes pasado dominamos prácticamente todo el juego, dos pelotas a los palos, el equipo brasileño llegó una sola vez y hizo un gol, pero bueno, así son estos partidos, pero tenemos esperanza de que lo podamos dar vuelta en Brasil. Ahora bien, claramente el fútbol uruguayo necesita un triunfo internacional, porque hace 34 años que no obtiene el título internacional ninguno de los grandes de este país. Obviamente sí, nos ha ido mejor a nivel de selecciones, pero a nivel de clubes esa es la realidad. Y un poco lo que marca es la gran diferencia económica que existe y que cada vez existe más entre algunos países, caso Brasil, por ejemplo, y el resto, porque ya Argentina ya también quedó atrás con Brasil, que hace que los campeonatos sean cada vez más monopolizados por los equipos que tienen más dinero. Y bueno, esto de que venga Luis Suárez a Nacional, como dije antes, es una especie de milagro, porque desde el punto de vista económico nunca hubiéramos sido capaces de traerlo si hubiera sido por lo económico. Y entonces eso hace que después se refleje en la cancha y pase lo que pase, que ganan, como decía antes, los poderosos, ¿no?
Sí, en verdad a todo mundo nos ha impresionado la llegada de Luis, y creo que hace unas 3 semanas pocos nos imaginábamos que pudiera llegar. ¿Cómo fue posible, el apalancamiento financiero o qué tuvo que hacer Nacional o qué dijo Luis Suárez? se habrá hablado con él y tal vez él también puso mucho de su parte para hacer realidad esto, presidente.
Ah, sí, bueno, esto empezó el 7 de julio a través de unas declaraciones que él hizo cuando anunció que no iba a ir a River. Y a partir de ahí yo le empecé a mandar mensajes demostrando el interés nacional. Y conjuntamente con eso se fue generando todo un ambiente favorable, digamos, para la Avenida Suárez en cuanto a que la hinchada empezó a tomar como suyo también esta iniciativa y empezó toda una campaña en redes sociales que fue trending topic durante varios días en Twitter y otras redes sociales. Y entonces empezaron cada vez más hinchadas a ser más creativas y bueno, a eso le sumamos que nosotros seguíamos el diálogo con él. Un día yo decidí ir a Madrid, a la casa, me aparecí sin que él supiera, digamos, y tratar de también de convencerlo. Y bueno, al final toda esa campaña de los socios y de los hinchas, digamos, más obviamente la voluntad del jugador, que dejó de lado todo lo económico y, uh-huh. y en un caso yo diría extraño para lo que es hoy el fútbol, que en algunos casos es hasta obsceno por la cantidad de cientos o decenas de millones de dólares que se mueven los pases, él viene a jugar a Nacional por el mismo sueldo que gana el resto. O sea, aquí no hay ninguna otra, Nacional no hizo ninguna erogación extra, sino que él viene a jugar por el salario hasta fin de año, en una clara muestra de amor por el club, ¿no? Y esa es la realidad. La realidad la forjaron la hinchada con toda esa movida, revolucionó, yo diría, el mundo, porque fue visto más de 50 países, y la voluntad expresa del jugador y obviamente renunciamiento a un montón de cosas económicas que el jugador hizo, a pesar de tener muchas ofertas para estar en el club que lo vio nacer, que tiene una cancha con su nombre y donde se siente realmente querido. Yo creo que esa fue la conjunción de todo.
Señor Fuentes, también me llama mucho la atención el proyecto deportivo que ustedes tienen, tomando en cuenta también que usted dijo, por ejemplo, que hay una sequía de más de 30 años de títulos. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con Luis?
Bueno, en principio, a ver, Luis es uno de los mejores jugadores o los mejores delanteros del mundo, está en plenitud, pero tampoco es mago. Entonces, porque venga, no vamos a salir campeón automáticamente. Lo que sí pensamos que podemos potenciar eso. Y obviamente nuestra aspiración cuando uno tiene un jugador de esta característica es ganar el campeonato local y ganar algún torneo internacional. Como yo decía, el martes tuvimos ahí un traspié, esperemos darlo vuelta, pero a pesar de que Nacional tiene un buen equipo y va primero en el torneo local, también, insisto, jugamos con equipos con un poderío diferente al nuestro y bueno, esperemos que con la llegada de Luis podamos potenciar, como dije antes, nuestro equipo, pero insisto, no es automático. Con la llegada de Luis Suárez no quiere decir que ya vamos a ganar los campeonatos. Seguramente tenemos muchísimas más chances que sin él, pero bueno, hay que, por algo es como decía yo, que hace tantos años que Uruguay era uno de los países que más frecuentemente ganaba torneos internacionales. De hecho, entre los dos equipos grandes tiene más de 8 o 10 torneos de Libertadores de América y del mundo, y otro tanto del mundo. Sin embargo, en los últimos 30 y pico de años no ha obtenido ninguno. Así que bueno, esperemos revertir eso y cambiar y que podamos estar disputando algún torneo internacional.
Señor Fuentes, con tanto referente uruguayo que hay en Europa, pero me imagino que este probablemente es el retorno más, el jugador uruguayo de más cartel que regresa a su equipo que lo hizo debutar, ¿no?, en primera en Uruguay.
Sin duda, es el retorno así en plenitud, sin duda el último, yo que sé, diría de los 30, 40 años, que vuelva un jugador. Hay que ver que viene el Atlético Madrid, ¿no? No viene a retirarse, no viene a dejar de jugar. Él viene en plenitud preparándose para el Mundial que empieza dentro de 3 meses. O sea que es sin duda el retorno más importante de los últimos 30, 40 años, ¿no?
Señor Fuentes, quería hacer una pregunta aparte de lo de Suárez, porque esta semana Uruguay anunció junto con otros países de Sudamérica la intención de organizar el Mundial del 30. desde fuera parece, me parece que a todos los aficionados del fútbol, uruguayos o sudamericanos, nos despierta mucha ilusión que se celebre un Mundial 100 años después del inicio. Allá en Uruguay, ¿usted también le despierta esa ilusión que vuelva a la Copa del Mundo ahí?
Y bueno, sí, imagínese que además como uruguayo, este sería un acontecimiento brutal. Y sería de alguna manera reconocer a uno de los, yo diría, de los actores principales del fútbol mundial, como ha sido Uruguay. Más aún si todavía lo coordina o lo organiza con países vecinos. Yo creo que sería bueno también como mensaje, y que también los países, diría, pobres, también podemos organizar mundiales, y no solamente prevalece el dinero, que es lo que ha pasado en algunos mundiales últimamente, ¿no? Que países que no tienen una historia, una rica historia futbolera como el Uruguay, organizan mundiales, obviamente por un tema netamente económico, que yo lo entiendo, así es el mundo, no voy a ir en contra de lo que maneja el mundo, pero también, así como en el caso de Suárez se da un poco de romanticismo, también sería bueno que en la organización del mundial se reconozca a aquellos que, o por donde empezó el fútbol, digamos, ¿no? De alguna manera, los inicios de los campeonatos mundiales, ¿no? Me parecería bárbaro.
Señor Fuentes, ya hablando un poco del fútbol uruguayo, ¿a qué cree que se debe el éxito? Que probablemente, yo creo que el Uruguay probablemente es el país más exitoso si tomamos en cuenta la cantidad de población que hay en el país y la inversión que realmente se hace en las bases comparado con otras potencias mundiales. Pero ¿cuál es el éxito para que salga tanto talento futbolístico uruguayo a Europa y al resto de los países también, y que se logran adaptar tan bien los jugadores uruguayos y que no extrañen tanto la casa como suele pasar? ¿Cuál es el secreto?
El secreto es que en Uruguay, aunque últimamente eso está cambiando, para nosotros el deporte principal es el fútbol, y cuando tenemos un hijo a los 2 años ya le hacemos patear una pelota porque queremos que sea futbolista. Ahora tienen el PlayStation y un montón de cosas que eso, claro, atentan contra eso, y además la propia urbanización de los países atenta contra ello, porque siempre hay un campito donde jugar el fútbol. Pero lo que sí tiene Uruguay es toda una organización que arranca en el Baby Fútbol, que a los 5 años ya los chiquilines participan en ligas organizadas. Hay miles de niños que juegan al Baby Fútbol, ya insisto, de los 5 años, en forma organizada y muy competitiva. Entonces eso hace también que ya tengan ese espíritu de competitivo, que después cuando suben a primera lo mantienen. Y además lo que tiene el uruguayo es que también, como en general todo eso se da en un marco de carencia y no de opulencia en cuanto al confort que la mayoría de los clubes tienen, ya no hablo de los grandes sino en general de todos los equipos, enseguida tiene también ese espíritu de sacrificio que hace que cuando van a otro país del mundo sobresalen, porque tiene ese espíritu competitivo que nacen, digamos, desde el punto de vista deportivo para ganar, o al menos con el ansia de ganar. Y segundo, que se adecuan rápidamente a las nuevas realidades porque saben que eso es lo que le puede dar bienestar. Y la mayoría de los jugadores, en general, del interior del país y demás, hacen su carrera en forma bastante precaria, a pesar de la buena organización, sí precaria en cuanto a equipamiento y demás. Entonces hace que el jugador de fútbol uruguayo tenga eso, esa gana de ganar siempre, ese espíritu competitivo, pero además, ya que estén mirados o monitoreados por la gente que vive captando jugadores de todo el país, porque tienen ligas organizadas donde usted va un fin de semana y puede ir a ver varios chicos en varias ligas, y ahí saber ya sacar los talentos. Lo embromado es que esos talentos en general se van cuando son jóvenes, y después por eso la liga local no es tan fuerte, porque se llevan jugadores de 18 o 20 años. Fíjese que una sub-20 de Uruguay que disputa el torneo sudamericano, después que termina el campeonato prácticamente en Uruguay no queda nadie jugando, ya se lo llevaron para todas las ligas. Por eso es que la selección es muy buena y los equipos no tanto, porque que en la selección están esos jugadores que se fueron muy jóvenes, que hoy están brillando en Europa y después en la liga local ya no existen. Entonces eso es parte del problema que tenemos. Uruguay exporta a muchos jugadores, pero al no poder lograr retenerlo, se nutren los clubes de Europa o de los clubes de América más importantes y sin embargo la liga local no mantiene esa calidad.
Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Fuentes, por tomarnos la llamada, por el tiempo que nos ha dado y por toda la información que nos ha compartido.
Bueno, a la orden y que tenga un buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias al presidente de Nacional de Uruguay, el señor José Fuentes. Seguro que va a ser tendencia nacional en todo lo que queda de aquí al Mundial, ¿no? Sí, va a ser noticia cada cosa que haga y además ponen el mapa de nuevo la Copa Sudamericana, porque de alguna manera yo creo que el tema de no tener figuras mediáticas, la Libertadores y la Sudamericana le resta muchísimo, porque voy a decir, lo quiero ver, pero ¿a quién voy a ver?
Claro, y una final goyaiense contra paranaense, sinceramente, no tiene mucho atractivo internacional.
Sí. Así es. Claro. Bueno,
mira, y en última hora, no ha cambiado nada esta hora de este día 5 de agosto, parece que Águila ya tiene el sustituto de Chochera Castillo. Si no ha habido otras noticias.
Fuertes declaraciones.
Ayer y hoy por la mañana, parece que ya se está barajando el sustituto de Castillo en la dirección técnica del Club Deportivo Águila. Me acaban de mandar el mensaje.
Bueno, vamos a esperar. A ver. Vamos a esperar. ¿Qué pasó, Manu? Ya estamos. Bueno, llegamos hasta aquí con el programa. Llegamos hasta aquí con la semana también, pero estamos de regreso el lunes 8 de agosto al mediodía. Muchas gracias. Sí.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!